Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Take me back in time again. Stay with me like you did then. En nuestro programa de hoy nos acercaremos a un colectivo olvidado, las mujeres trans que ejercen la prostitución. La marginación, la violencia, el estigma y la pobreza son problemas que han detectado en la organización Imagina Más en el primer informe exhaustivo sobre ellas al que han titulado Las Olvidadas. Hablaremos sobre ello y también sobre la cooperativa de electricidad Somenergía, un ejemplo de economía social que acaba de donar una instalación solar a una asociación de Villaverde que se llama La Trueca y que también conoceremos. Además, con WWF España hablaremos de su campaña para el cierre de las granjas de bisón que suponen un grave problema para la salud, como se ha demostrado durante la pandemia, para el equilibrio biológico y que provocan además un enorme sufrimiento a los animales. Muchos países europeos ya han dado el paso y las han cerrado. Y desde Economistas sin Fronteras nos explicarán qué es y por qué es necesario un pacto de rentas en el contexto como el actual. La ONG Imagina Más trabaja, entre otros colectivos, con mujeres trans que ejercen la prostitución. Es un colectivo muy vulnerable y por eso son muchas sus necesidades. Las Olvidadas es un informe que desde su título ya denuncia la situación que viven estas mujeres y se describe de una forma muy detallada por primera vez, desde la empatía y el respeto hacia ellas, lo que sufren, la discriminación, la violencia y la indiferencia a diario. Bárbara Mainieri es trabajadora social de esta ONG, Imagina Más. Bienvenida, Bárbara.
Hola, bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio.
Y también tenemos con nosotras a Miren Zuazúa, que es psicóloga de la ONG. Miren, bienvenida también.
Muchas gracias.
Bueno, ambas trabajáis con mujeres trans que ejercen la prostitución. Enseguida nos centramos en los datos del informe, pero para poner en contexto, ¿cuál es el trabajo que se hace en la ONG a diario con estas mujeres? Bárbara.
Te cuento, mira, en Imagina desarrollamos desde el año 2013 el programa de atención a hombres cis y mujeres trans que ejercen prostitución en Madrid del Ayuntamiento, con el objetivo de reducir su vulnerabilidad y fomentar la igualdad de trato y oportunidades. Esto queda así muy amplio, entonces concretamente lo que hacemos es realizar una atención integral con trabajadoras sociales, educadores sociales y psicología a través de procesos individualizados. Garantizamos algo fundamental, que es el acceso a los servicios y recursos públicos, como centros de salud, centros de servicios sociales, así como el cumplimiento de las normativas que hay vigentes en Madrid desde el año 2016 contra la LGTBI-fobia. Desarrollamos, además, becas formativas para facilitar su inserción sociolaboral. Contamos con un área de mejora de la empleabilidad y prospección empresarial para aquellas personas que deseen el abandono del ejercicio. De cara al exterior, también realizamos talleres formativos y de sensibilización, principalmente a otros profesionales sociosanitarios y empresas, ¿no?, para dar a conocer el colectivo y sus interseccionalidades. Intervenimos también en espacios de calle, en pisos, en saunas, en internet, a través de la unidad móvil, y tras la pandemia, de forma puntual, entregamos ayudas de alimentación y tarjetas de transporte, siempre en coordinación con sus centros de servicios sociales debido a la emergencia social que están viviendo estas mujeres, ¿no? Eso es un poquito, en resumen, las cositas que hacemos.
Es decir, que les dais una atención integral, tenéis una unidad móvil, que es un elemento muy habitual, ¿no?, en la atención a mujeres que ejercen la prostitución. ¿Por qué realizáis este informe? Miren.
Sí, bueno, pues las razones que nos han llevado, ¿no?, los motivos que nos han llevado a realizar el informe han sido, yo creo, que principalmente dos, ¿no? Por una parte, y es que observamos una clara ausencia de datos con respecto a este colectivo que es tan específico. Y vemos importante poder desarrollar intervenciones que no solo estén basadas en nuestras valoraciones profesionales, sino también desde datos que puedan aportar ellas mismas. Luego, por otra parte, hay un segundo motivo también principal, que es el poder darles voz, ¿no? Ya que últimamente desde la política y desde la sociedad en general se habla mucho, ¿no?, de la prostitución, y es como un gran debate.
Sí.
Y sobre todo el último año también de las realidades trans, ¿no? Pero claro, aquí nos planteamos un poco de ellas, ¿no? Ellas qué dicen al final, ¿no? Y creemos que es importante el construir un discurso y un relato desde sus propias realidades, ¿no? Y si viene reforzado por datos, creo que tiene más fuerza al final, ¿no? Aunque también en este punto queremos recalcar, ¿no?, en cuanto a este al informe, ¿no?, que hemos realizado, que son datos muy, muy específicos de un grupo de mujeres con unas experiencias de vida muy específicas, ¿no?, y que es muy complicado, que es mejor no generalizar. Y aunque puedan tener muchas similitudes en sus experiencias, ¿no?, también al final son seres individuales, ¿no?, por así decirlo. Al final nunca hay dos personas que puedan vivir de la misma manera una misma situación, ¿no? Entonces es importante mantener esa parte individual, ¿no?, desde el respeto y el reconocimiento a sus vivencias.
Bueno, siempre es muy importante escuchar lo que tienen que decir los colectivos cuando estamos hablando de asistencia del trabajo de las organizaciones. Pues es muy, muy importante escucharlas a ellas, es lo que vamos a tratar de hacer a través de lo que nos vais a contar de este informe, porque la información con la que se ha elaborado precisamente, bueno, pues procede de ellas mismas. Para empezar, una cosa que nos ha llamado la atención es que en el término que se utiliza en el informe es trabajadora trans del sexo, porque es como mayoritariamente ellas se autoidentifican. Esto, bueno, nos choca porque en otras situaciones de prostitución, de explotación sexual y de trata, el término trabajadoras no se emplea. Bárbara, ¿cómo habéis llegado a la utilización de este concepto en el informe?
Justamente por lo que comentabas ahora, ¿no? Hemos querido ser respetuosas con la forma en la que ellas se han autoidentificado, ¿no?, en el momento de la encuesta. Al ser un colectivo olvidado e invisibilizado, como decía Miren anteriormente, quisimos dar voz a sus propias vivencias y a la manera en la que ellas perciben el ejercicio de la prostitución o el trabajo sexual, sin entrar como entidad en posicionamientos políticos respecto a la prostitución, ¿no? Porque no es nuestro objetivo. Nosotras trabajamos en la intervención. Sabíamos que esto podía generar controversia, pero nosotras al final trabajamos por ellas y para ellas, y no para la opinión pública en general, ¿no? Un poquito lo que comentábamos antes, la prostitución es un debate abierto en la que justamente las principales voces que faltan son las propias, ¿no?, de las mujeres que lo ejercen. Entonces, también, como decía Miren anteriormente, esto es los datos de la mayoritariamente de la encuesta. No significa, por supuesto, y esto hay que aclararlo, que todas las personas o todas las mujeres trans en concreto que ejercen prostitución se identifican de esa forma, ¿no? Pero sí la mayoría en este caso, y quisimos cumplir un poco con su palabra.
Pues para seguir conociéndolas un poquito mejor, Bárbara, cuéntanos quiénes son y cuáles son las circunstancias generales por las que llegan a la prostitución.
Las trabajadoras trans del sexo son, en primer lugar, ciudadanas de Madrid. Eso no lo podemos perder de vista. Son nuestras vecinas, quienes utilizan el metro o van al mismo supermercado que nosotras, ¿no? Hago esta aclaración aparentemente absurda, quizás, porque creo que normalmente cuando se habla de colectivos vulnerabilizados, solemos verlos desde la lejanía, como si no tuviesen que ver con nosotras mismas y nuestro propio entorno.
Como,
¿no?,
si vivieran apartadas de nuestra sociedad, de nuestras calles, de nuestros barrios.
Eso es, y creo que es importante poner ese foco, ¿no?, para cambiar esta mirada y verlas como compañeras, ¿no?, como vecinas, como ciudadanas. Más allá de este enfoque en puntual, a través de los datos del informe, sí que podríamos concluir que su procedencia es mayoritariamente de Sudamérica, en un 79%, con una media de edad de 41 años y una situación administrativa regular, ¿no?, en un 73%. Los motivos por los que han migrado están marcados por cuestiones económicas y por delitos de odio, ¿no?, en su país de origen, debido justamente a su identidad de género. En definitiva, son mujeres que vienen buscando vivir libres, ¿no?, y sin agresiones en una ciudad aparentemente LGTB-friendly, ¿no?, aunque en realidad en la que se encuentran no es tal. En cuanto a las circunstancias por las que han iniciado en el ejercicio de la prostitución, son múltiples y están relacionadas, ¿no? La mayoría tenemos que tener en cuenta que ha comenzado a ejercer en edades muy tempranas. Incluso el 26% de las mujeres encuestadas ha iniciado el ejercicio siendo menor de edad, ¿no? Esto es un dato muy relevante. Al ser preguntadas ellas mismas por el motivo por cual han comenzado a ejercer, definieron, en primer lugar, la falta de oportunidades, los motivos económicos, que al final está absolutamente relacionado con esa previa falta de oportunidades, y otro factor muy, muy, muy relevante es porque las han hecho sentir socialmente que como mujeres trans es la única alternativa posible para obtener ingresos, ¿no? Y en este último factor, al final entramos todas las personas, no toda la ciudadanía. Somos un poquito responsables de ese sentimiento, ¿no?
Esto es muy generacional, lo digo por la media de edad, o sigue sucediendo con gente joven, con mujeres trans jóvenes.
Sigue sucediendo. Lo que también vemos es si comparamos, digamos, la edad, ¿no? Esa media de edad con un inicio en la prostitución siendo muy jóvenes o incluso menores de edad, también lo que podemos ver es la continuidad, ¿no? La prolongación en el tiempo de ese ejercicio, ¿no? Por falta de alternativas.
Bueno, todo esto nos lleva a un contexto en el que estas mujeres viven, en que ejercen la prostitución por estas razones que nos has contado, y esa situación en la que se encuentran, miren, las expone a violencias, a estigmas, a discriminación. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué vivencias os han contado que son las de su día a día?
Sí, en este sentido, antes de hablar un poco más, ¿no?, a qué violencias están expuestas, sí que es importante recalcar que en el informe el 90% han respondido que alguna vez han sufrido violencia, ¿no? Entonces es una cifra muy alta y a veces parece que la violencia convive y es norma en la vida de las trabajadoras trans del sexo, ¿no? Pero, ojo, esto es importante también recalcar que no es porque ellas sean violentas, sino por la actitud social que existe hacia ellas, ¿no? Y luego ya si profundizamos un poco más en el informe, por ejemplo, ¿no?, se ve que el 64% ha respondido que ha sufrido violencia por motivos de transfobia, ¿no?, y el 59%, por ejemplo, por lo que se conoce como putofobia. Al final son dos ejes estigmatizantes estructurales que están nacidos, ¿no?, o sea, que vienen de toda esta normatividad de género, ¿no? Y esto significa el interiorizar y proyectar, en ocasiones desde cierta superioridad moral y vital, ¿no?, un rechazo y odio hacia las personas trans por el hecho de serlo, o también hacia las trabajadoras del sexo en el caso de la putofobia, ¿no?
La sociedad las coloca en una categoría inferior, como ciudadanas de segunda, a las que se puede violentar y a las que se puede, bueno, pues oprimir, ¿no?, y discriminar y despreciar. Esto es un poco ese el clima que estáis describiendo, miren.
Eso es, ¿no? Eso es, se permite, ¿no?, como has dicho, y eso es importante el mencionarlo. Y aquí al final se permite, o ya sea por su identidad, o ya sea porque sean trabajadoras del sexo, o porque sean personas migrantes, o porque quizás pues por el tema de los ingresos, etcétera, ¿no? Esto que se dice de las clases sociales, ¿no? Esto es lo que se llaman las interseccionalidades, ¿no? Que significa que al final son mujeres a las que les atraviesan múltiples interseccionalidades, ¿no? Y las sitúan, como has comentado, ¿no?, en una posición en la que socialmente existe, ¿no?, esa permisividad, ¿no?, para ejercer violencia. Y estas interseccionalidades es algo muy importante a tener en cuenta, no solo desde la intervención, sino también desde la implementación de políticas públicas.
Y tenemos ahí, como siempre, bueno, pues una de las raíces del problema es, lógicamente, está pues esa transfobia de la que hablamos constantemente en este programa, de las formas del camino para erradicarla, pero también el tema económico, las dificultades, la falta de oportunidades, y estamos hablando, Bárbara, de que el 73% de las mujeres trans, de estas mujeres trans que ejercen la prostitución en la Comunidad de Madrid, ingresa menos de 500 euros, es decir, que están en el umbral de la pobreza.
Eso es, incluso el 41% de las encuestadas, los ingresos manifestados son inferiores a 300 euros, ¿no? La situación económica de las mujeres trans está marcada claramente por la precariedad, la inestabilidad y la desprotección, ¿no? Casi la mitad se encuentra en situación de pobreza severa, como comentabas. Y si relacionamos estos ingresos con el precio medio de una habitación en alquiler en una ciudad como Madrid, el precio de la cesta alimentaria básica, ahora sumado a la inflación que estamos viviendo, ¿no? Podemos afirmar y ver claramente que son personas que no llegan a cubrir sus gastos básicos mensuales, ¿no? Teniendo en cuenta esto, por otro lado, resulta muy relevante que solo el 2% haya podido acceder a prestaciones sociales como ingreso mínimo, ¿no?, o ayudas de alimentación. Uh-huh. Y en los casos que han podido hacerlo, siempre ha tenido que ser bajo el acompañamiento de la entidad o de otras entidades debido a la burocratización extrema que hay en las mismas, ¿no? Esto es una reivindicación por parte de las entidades de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta la brecha digital, la dificultad para obtener ciertos documentos en los que se sacan prestaciones, ¿no?, para personas vulnerables y no se tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que viven, ¿no?, para que puedan acceder a ellas. En cuanto al empleo, que es otro factor fundamental, es habitual que, aunque cuenten con experiencia laboral, muchas de ellas no hayan tenido previamente una relación laboral dentro del mercado, ¿no? Quizás han tenido experiencias a nivel informal, pero aún así, ¿no?, teniendo capacidades e incluso experiencia, las causas de la falta de acceso al empleo podrían deberse a dos factores, ¿no?, que son coexistentes. Por un lado, la discriminación real que hay en el acceso al empleo que sufre el colectivo trans, y por otro lado, el miedo y la inseguridad que sienten ellas mismas por la transfobia social, ¿no?, y el cúmulo de malas experiencias compartidas en los pocos casos que se han atrevido a enfrentarse a una entrevista de trabajo, ¿no? Por ello, dentro del área de empleo, intentamos trabajar en su empoderamiento y en la mejora de la empleabilidad, pero sobre todo con las empresas, ¿no? Porque sin esa apertura empresarial, por más preparadas que estén, la tasa de paro no va a disminuir, ¿no?, si no comenzamos a abrir esas puertas laborales.
Por último, Miren, todo esto lógicamente nos lleva a un estado de salud emocional que vosotras cuidéis mucho desde la organización, desde Imagina Más. Estáis muy preocupadas por la salud emocional y también por la salud física. Ellas, bueno, pues lógicamente en este contexto tienen grandes problemas en su salud. ¿Qué necesitan estas mujeres trans que trabajan en la prostitución?
Sí, bueno, como comentas, en la salud sí que, por ejemplo, en el informe se han observado datos muy preocupantes, ¿no?, de unos índices muy altos, ya sea de ansiedad, de depresión, pero incluso también de ideas suicidas o intentos, ¿no? Y aquí también es importante señalar que no es que nazcan con una salud mental deteriorada, por así decirlo, ¿no?, que es por la propia sociedad, es la sociedad quien les conduce a ello, ¿no?, a través de todas esas violencias, ¿no?, que hemos estado mencionando, ¿no? Y además también es importante recalcar el impacto de la pandemia, que en toda la sociedad ha tenido un impacto en la salud mental, muy probablemente se haya potenciado en los colectivos más vulnerables, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el día a día, ¿no?, las citas con salud mental se están alargando, aunque sean citas urgentes, ¿no? Pero si hablamos, tal y como se está diciendo, ¿no?, que no hay una pandemia de salud mental también, aunque se acorten esas citas de psiquiatría, aunque se facilite la atención psicológica, si estamos hablando de una pandemia de salud mental, estamos hablando también de algo estructural. Entonces, quizás sea más intervenciones de contención o paliativa si no contemplamos esa parte de la estructura, ¿no?, que lleva a ello.
Esta es una de las cosas que necesitan ellas. Miren, empleo, hemos dicho también, por supuesto, un empleo digno.
Sí, y luego también, sí, en cuanto a necesidades también, sí que en el informe ponemos que recomendaciones, ¿no?, más específicas para dar respuesta a estas necesidades que ellas plantean, pero sí que también habría otras dos necesidades más generales, por así decirlo, y también principales. Una sería centrada en la prevención, que consiste en la sensibilización al final de la propia sociedad para evitar ese rechazo familiar que pueda haber en la infancia de las personas trans, ¿no?, pero también para que no exista ese rechazo en un centro de salud, en un centro de servicios sociales, en la calle misma, ¿no? Luego habría un segundo punto importante que ya estarías más centrado en el presente, que sería el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Y de manera transversal. Esto significa que por una parte es necesaria, por ejemplo, la ley trans, de las que se ha hablado tanto, y por supuesto que es necesaria, pero quizás si hablamos de estas interseccionalidades, por ejemplo, también podría ser interesante el contemplar la ley de extranjería, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, son todo aspectos que son necesarios, pero que no son suficientes, ¿no? Porque como hemos hablado, estamos hablando de problemas estructurales. Y para ello se necesita al final una transformación social y cultural, donde tenemos al final también un papel como sociedad, pero también un papel como personas individuales, ¿no? En el que tenemos que trabajarnos un poco para poder alcanzar esa meta de vivir en igualdad, ¿no? Por así decirlo.
Este es el objetivo de ese informe, Las Olvidadas, un informe de la ONG Imagina Más respecto a un colectivo en el que nos fijamos muy poco y que es quizás uno en el que, pues con todas estas transversalidad de todos los problemas que hemos descrito, pues lo necesita más. Bárbara Mainieri, trabajadora social, y Miren Zazúa, psicóloga de Imagina Más. Muchas gracias por hablarnos de estas mujeres, de las mujeres trans que ejercen la prostitución en la Comunidad de Madrid. Gracias.
No, gracias. Muchísimas gracias.
A vosotros. Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com. She walks out with the wind,
the psilocybin, it starts to kick in. El cooperativismo es un movimiento que ha servido para dar respuesta a las necesidades de las personas desde los valores sociales, una manera de empoderamiento de la ciudadanía, de las consumidoras, frente a un modelo empresarial que se rige fundamentalmente por el objetivo del máximo beneficio económico. En el sector de la electricidad y con el autoconsumo y la ecología como principios, hoy vamos a hablar de Som Energía, una cooperativa con casi 130.000 socios en España, más de 7.700 en la Comunidad de Madrid, y que acaba de donar además una instalación de autoconsumo a la Asociación La Trueca, que también es madrileña, como parte de las acciones en las que se concretan esos valores que representan. Y vamos a hablar de todo ello con Steve Northam, que forma parte de la Comisión de Proyectos del Grupo Local de Som Energía Madrid. Steve, bienvenido.
Sí, hola, buenos días, Clara, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a saludar también a Roque Marfil, que es portavoz de la asociación La Trueca, esta asociación que ha sido, bueno, pues beneficiada con la donación de una instalación solar. Roque, bienvenido.
Hola, buenos días, Clara.
Steve, ¿cómo y por qué nació Som Energía en España?
Bueno, Som Energía empieza a funcionar en el 2011, justo hace 11 años. Ahora, cuando un grupo de personas en Gerona deciden montar una cooperativa sin ánimo de lucro basando en un modelo de otras cooperativas que ya existían en otros países en Europa, ¿no? En Holanda, en Alemania y en Reino Unido y otros países. Y nace realmente para impulsar un modelo energético diferente de la que existía en ese momento, un modelo más social, más equitativo, más distribuido y sobre todo 100% renovable, ¿no? Y como apuntabas, pues ha sido bastante exitoso. Ya tenemos 128.000 contratos funcionando con la cooperativa ahora mismo, de gente que están comprando su energía a nosotros. Realmente ha sido todo un éxito. Incluso hace 3 semanas pues celebramos el número de socios, 5.000 socios en Madrid en un evento en Madrid. Y realmente creemos que la energía eléctrica es un bien de primera necesidad, ¿no? Uh-huh. Tu casa no vale para vivir si no tienes energía eléctrica.
Uh-huh.
Y creemos que el modelo energético debe reflejar esa realidad.
Claro, este es el punto que nos interesa, Steve, que nos comentes, que nos expliques, porque es diferente a una empresa comercializadora de energía convencional, esta cooperativa. ¿Qué es lo que la hace diferente?
Bueno, yo creo que varias cosas. Realmente, primero, como digo, somos una cooperativa sin ánimo de lucro. Estamos al servicio de las socias y de los socios que están forman parte de la cooperativa y trabajamos de una forma transparente y responsable para ellos, ¿no?
Toma de decisiones. Esta podría ser, perdona Steve, la primera diferencia, beneficio de los y las cooperativistas y no buscando el beneficio de los y las accionistas como ocurre en las grandes eléctricas, ¿no? Buscando ese máximo beneficio.
Uh-huh. Claro, es justo lo opuesto a lo que pasa con la empresa uh-huh. privada, ¿verdad? Uh-huh. Otro elemento que nos diferencia es que solo comercializamos energía 100% renovable, ¿no? Otros comercializadores a veces tienen una opción de energía renovable, pero siguen vendiendo energía de fuentes fósiles y nosotros no, solo vendemos energía 100% renovable. Y otra cosa que yo creo que nos diferencia bastante son precisamente los grupos locales, donde estoy yo. Tenemos uh-huh. más de 30 grupos locales en todo el país y trabajamos para ayudar con la difusión de los valores de la cooperativa. Hacemos charlas, hacemos coloquios, hacemos formaciones. Estamos a veces en ferias. Yo estaba en una feria de biocultura el año pasado,
sí.
En un puesto ahí con otras entidades de la economía social y solidaria. Y también conectamos con otras organizaciones dentro de esa economía, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte importante de la estructura de la cooperativa el hecho que tenemos grupos locales que estamos trabajando y ayudando a que crezca la cooperativa.
Es decir, que además de trabajar por el suministro de electricidad de origen renovable y además, bueno, pues de una forma justa, como bien de primera necesidad que es de los y las cooperativistas, de las consumidoras, también tenéis una labor que va un poquito más allá, que trasciende de esta primera misión, de este primer objetivo y difundís un poco pues vuestros valores de ecologismo.
Eso es. Y además la cooperativa también ha ayudado a formar otras cooperativas. Somos una cooperativa muy grande. De hecho, somos creo que somos la cooperativa energética más grande de Europa en cuanto al número de socios. Pero no es simplemente tener un tamaño grande. Hemos ayudado a formar cooperativas similares en muchas partes del país, ¿no? Y tenemos muchas conexiones con otras entidades, incluso tenemos convenios con varias entidades de la economía social y solidaria dentro de la comunidad de Madrid. Entonces ayudamos a tejer redes entre organizaciones, ¿no?
Y dentro de estas labores que nos estás contando, Steve, pues está esta donación que hacéis hacéis, bueno, pues puntualmente este tipo de acciones que en este caso pues han ido a parar a La Trueca, que es una organización que está en Villaverde, un centro autogestionado cultural. Roque, cuéntanos qué es La Trueca, qué es lo que hacéis y cuál es vuestra filosofía.
Bueno, nosotros en La Trueca, o sea, como dijiste, es un centro social autogestionado, todos somos voluntarios, todos lo hacemos a pulmón. Y la idea es tener, o sea, varios frentes. Uno es llevar la cultura al barrio, que las personas que vivimos en Villaverde tengamos la posibilidad de tener una oferta cultural en el barrio, no tener que ir al centro, digamos, si queremos ver un buen espectáculo o participar de una exposición. Por otro lado, también tenemos la pata de cuidar el medio ambiente, la sostenibilidad. Tenemos grupo de consumo y además tratamos temas, o es un espacio donde tratamos de que se hablen temas o esté abierto a la comunidad para tratar temas que le afecta o le interesa que se resuelvan. Por un lado, por ejemplo, eso, si unos padres de la comunidad quieren hacer un cuentacuentos y necesitan un espacio, pues el espacio está al servicio de los vecinos. Y por otro lado, por ejemplo, ya que está en boga y por eso tenemos esta relación con Soma Energía, hace poco con todo este tema de la subida de la luz, con todo este caos, digamos, que hay actualmente, hace poco hubo una charla informativa donde, o sea, los vecinos, nos juntamos con los vecinos, llamamos a varios especialistas, entre ellos a algunos de Soma Energía, y hablábamos de qué pasa con la luz, de qué pasa con la energía, por qué sube tanto, o sea, cómo ver una factura de luz y cómo se puede entender, uh-huh. y un poco qué podemos hacer como ciudadanos para un poco para salir de eso, para luchar de eso.
Entonces, Steve, hay, bueno, en Soma Energía que se hacen lo que se llaman compras colectivas de instalaciones fotovoltaicas. Ahí, de cada una de estas compras colectivas, vosotros hacéis una donación como de este tipo a alguna entidad sin ánimo de lucro, como en este caso ha sido La Trueca. ¿Cómo es todo este mecanismo? ¿Cómo se pone en marcha y cómo decidís que finalmente esa instalación solar vaya a parar a La Trueca?
Vale, pues bien, la cooperativa hizo un proyecto piloto de compra colectiva en el 2008 en Vallès, en Cataluña. Y en el grupo local de Madrid vimos que ese proyecto pues tenía bastante buena acogida y decidimos lanzarnos también a hacer un proyecto de compra colectiva, ¿no? Entonces, como funciona es que sacamos una petición de ofertas a empresas de instalaciones de paneles fotovoltaicas en Madrid para 100 instalaciones, de forma que aprovechamos unos economías de escala y conseguimos un precio muy atractivo para los socios y socias de la cooperativa. Más que precio, diría relación calidad-precio, ¿no? Porque estas instalaciones duran 25 o 30 años, entonces interesa tener componentes que son de la mayor calidad posible para que no tenga problemas más adelante. Entonces, respondieron 5 o 6 entidades a esa petición de ofertas. Hicimos un análisis de las propuestas donde asignamos puntos, ¿no? Y había un 50% de puntos para esa parte de relación calidad-precio y otro 50% para otros valores que son más afines a la cooperativa, ¿no? Cosas como si la entidad tenía un plan de igualdad de género.
Sí, la propia empresa instaladora de paneles, ¿verdad?
Eso es, lo que estaba presentando las ofertas. Uh-huh. Si la relación de sueldos entre más alto y más bajo no era más de 2-1, si utilizaban financiación ética. Y como parte de eso también era la opción de aportar una instalación a una entidad de la economía social y solidaria en Madrid, ¿no? Entonces, cuando se terminó ese proyecto y cumplimos con los 100 instalaciones, la gente que habían optado a tener una instalación en su casa podrían votar para la organización que iba a recibir esa donación. Se presentaron 4 entidades, la verdad es que cualquiera de las 4 había sido muy válido, todos eran proyectos muy, muy interesantes. Y la gente que tenía su instalación en casa podrían ver unos vídeos cortos de cada organización y votar para el que más le gustaba. En este caso, pues salió la Trueca en esa votación. Entonces, por eso lo vamos a entregar esa instalación a ellos.
¿Y qué supone para vuestra organización, que es una asociación pequeña, de barrio? ¿Qué supone para vosotros el tener esta instalación en vuestra asociación?
O sea, imagínate, nosotros, o sea, primero todavía no lo podemos creer, estamos pero saltando en una pata, o sea, para nosotros es increíble. Hace tiempo estábamos buscando esto, algo que estuviera alineado con nuestros valores, con nuestra la manera de que tenemos que relacionarnos con el medio ambiente. Y, o sea, por un lado eso, poder tener energía limpia, sostenible, poder un poco salir, predicar con el ejemplo de salir un poco de estos oligopolios, de este mainstream del consumo de energía. Y además, la idea podría ser inclusive, o sea, para que los vecinos del barrio lo vean. sea, uh-huh. lo tengan ahí, lo palpen, no lo toquen.
Algo pedagógico, ¿no? Para que vean cómo es de cerca, ¿sabes? Y cómo funciona una instalación fotovoltaica.
Exactamente, y que lo uh-huh. vean, o sea, que puedan ver un panel instalado en un techo, en el barrio, en una asociación, y además, o sea, sumado a todo esto, siendo que todo esto es autogestionado, que lo hacemos todo por nuestra cuenta, que todos somos voluntarios, y que poder ahorrar en cuanto al consumo de energía, porque además, si es limpia, más barata, pues cierra por todos los lados. O sea, nosotros uh-huh. estamos, para nosotros, una alegría enorme.
Bueno, sí, pues, esto también tiene un efecto importante en cuanto la gente empieza a ver unos paneles solares en una cubierta, pues ya empiezan a preguntar, oye, ¿estos los paneles funcionan? ¿Qué tal va? Y enseguida ves que aparecen más paneles también en la misma zona, ¿no? Es un efecto ahí interesante que mucha gente tiene dudas y no saben si realmente es viable o incluso si es legal, porque sabes que hace años hubo un problema de...
Sí, el famoso impuesto al sol, sí.
Eso es, sí. Entonces mucha gente tiene dudas y en cuanto se ve unos paneles en una casa, pues mucha gente pregunta para ver si ellos pueden instalar también ellos o ellas.
Bueno, hay que decir que no solamente es legal, sino que además la Unión Europea está destinando unas ayudas muy potentes a la instalación de autoconsumo, de instalaciones de este tipo. Y bueno, esperemos que vaya más, porque las primeras ayudas se han consumido muy rápido. Esperemos que vaya más porque esto, Steve, es el futuro.
Seguro que sí, efectivamente, ahora hay lista de espera para instalaciones domésticas de paneles solares, pero sí, esperemos que lleguen más fondos en el futuro y efectivamente ahora estamos viviendo un boom de estas instalaciones. Hay muchísima gente interesada en el autoconsumo, no solo individual, aunque este primer proyecto de compra colectiva era para cubiertas de gente que vivían en casas, que tenían su propia cubierta, pero también para instalaciones colectivas, que también son viables uh-huh. y legales ahora mismo. Y tenemos un grupo también en el grupo local de Madrid para impulsar instalaciones en bloques de pisos. Y tenemos unos 40 socias y socios que están intentando impulsar ese proyecto en su bloque de pisos, ¿no? Que es un poco más lento que una instalación individual porque tienes que convencer a los vecinos y hacer una reunión de vecinos y solucionar los problemas de financiación, pero son perfectamente viables y lo que dices de las subvenciones que ahora mismo hay del IDAI para esas instalaciones y también reducciones en el IBE, hacen que realmente la amortización de la instalación se puede hacer en 3 o 4 años y, como digo, son instalaciones que funcionan durante 25 o 30 años. Realmente es el momento de hacer ese paso y pasar a consumir tu propia energía.
Pues Steve Northam, de la Comisión de Proyectos del Grupo Local de Som Energía Madrid, que recordamos es una cooperativa, un ejemplo de cooperativismo, además en una materia que nos interesa mucho, como es la energía renovable, la energía verde. Muchísimas gracias por contárnoslo todo en Madrid sin Fronteras y a Roque Marfil. Lo primero, enhorabuena por haber sido la asociación elegida con este grupo de este equipo de autoconsumo y gracias por contarnos cómo es vuestra asociación, La Trueca de Villaverde. Gracias a los dos. Un abrazo.
Gracias, Clara.
Gracias, Clara.
Sin Fronteras con Clara Esteban.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
I saw you there, that's when I knew that I was born to be with you.
Durante estos dos años de pandemia, las granjas de bisón americano en varios países europeos, incluida España, se vieron afectadas por el virus. Este grave problema vino a sumarse a otras razones que las organizaciones ecologistas y de protección de los animales llevan mucho tiempo argumentando para exigir el cierre de estas instalaciones en las que los animales de especies no autóctonas permanecen hacinados con un enorme sufrimiento y suponiendo un peligro sanitario y para la biodiversidad. El anteproyecto de ley de bienestar animal contempla el cierre de las granjas de bisón tal y como ya se ha hecho en otros países y WWF España ha iniciado una campaña también por el cierre de estas granjas de bisón. Vamos a hablar de ello con Laura Moreno, que es responsable de programas de especies de esta organización de WWF España. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Es una especie invasora, pero el bisón ha sido una excepción en las leyes que regulan las especies invasoras. ¿Cómo se ha ido privilegiando a la industria peletera históricamente, Laura?
Bueno, la industria llegó a España en los años 60 y llegó a haber muchísimas granjas, fue sobre todo muy importante en la región de Galicia y bueno, ya se empezó a ver que era una especie que escapaba de las granjas con facilidad, tanto por parte, lo reconocía el propio sector, que en el propio manejo pues es un animal escurridizo y difícil de manejar. Y de hecho están en las granjas están en jaulas de pequeñas dimensiones. Entonces, bueno, a partir del año 2011 se aprueba en España la primera normativa que para prevenir y controlar a las especies exóticas invasoras. Y ahí en ese momento el bisón americano se reconoce como parte de las especies incluidas en el catálogo de especies exóticas invasoras, es decir, que tendría que haberle aplicado pues la prohibición del comercio, del transporte, etcétera. Uh-huh. Y sin embargo, se creó una disposición adicional en la ley que le exceptuaba al bisón y dejaba seguir funcionando a las granjas existentes. Es verdad que esta disposición lo que decía es que las granjas no podían crecer y que no se podían crear granjas nuevas. Pero bueno, sí que es verdad que nosotros hemos visto que en los últimos 10 años, bueno, desde esa primera normativa de 2011, que luego fue modificada por una nueva versión en 2013 y de nuevo tras una sentencia del Tribunal Supremo en 2016 volvió a ser modificada, la cuestión es que esta normativa, desde siempre el bisón ha estado incluido como especie invasora, uh-huh. pero se le han aplicado excepciones para que las granjas pudieran seguir funcionando, sobre todo aquellas que existían, y para que no se pudieran crear nuevas granjas.
Es decir, que se ha primado siempre el motivo económico, empresarial, a otras cuestiones como la biodiversidad o el tema sanitario del que estamos hablando y también el bienestar animal, porque como dices, Laura, estos animales viven en jaulas toda su vida, en jaulas pequeñísimas, en unas condiciones pues que no son adecuadas ni muchísimo menos para una vida pues saludable, ¿no? Y además son sacrificados de una forma que, bueno, pues para los espectadores que no lo conozcan, es especialmente cruel para no estropear la piel, que es lo que al fin y al cabo pues se codicia, ¿no? Se han antepuesto siempre los criterios económicos a estos otros.
Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que el bisón americano está incluido como una especie de producción, es decir, como cualquier otra especie que está en el registro de explotaciones ganaderas. Uh-huh. Como pollos, cerdos, vacas, sí. Pero los bisones americanos son especies carnívoras y territoriales y que además están ligadas en su vida, vamos, en el medio natural donde viven en América, están ligados al medio acuático, a los ríos, con lo cual estos animales no están acostumbrados a vivir en esas condiciones de hacinamiento y sobre todo cuando las hembras tienen las crías, por momentos están varios bisones en una misma jaula. Con lo cual se dañan unos a otros, porque son animales territoriales y que en cierto momento les no quieren estar tan juntos, ¿no? Entonces, estas condiciones, al final lo que provocan es niveles de estrés en los animales bastante grandes, y que favorecen también la aparición de virus, porque les bajan las defensas, ¿no? Y ya se ha visto no solo con el coronavirus, que ha sido la gota que colma el vaso, pero que son especies pues muy susceptibles a otro tipo de virus también humanos, como la gripe, ¿no? Y sí, básicamente se ha primado el interés económico, pero es cierto que nosotros hemos hecho algunos trabajos que también desmontan un poco los argumentos por ese interés económico, ¿no?
Que no es tanto negocio.
Claro, a día de hoy ya solo quedan 27 granjas activas en España, 27 granjas de las cuales la mayoría están en Galicia. Y de estas granjas, bueno, son granjas muy intensivas, que esto también ha ido ocurriendo. La tendencia del sector ha sido a irse intensificando estas granjas. Antes eran pequeñas granjas familiares, que sí que podían tener cierto peso en el desarrollo rural, ¿no? Pero han ido evolucionando, como gran parte de las granjas de otro tipo de animales, hacia granjas muy intensivas que requieren mucho menos personal, ¿no? Y bueno, que sobre todo el personal que contratan son para los momentos de la matanza de los animales, que son trabajos, bueno, que nadie quiere hacer y que son temporales y bueno, no es un trabajo de calidad, digamos. Y el resto del año las mantienen muy poquitos trabajadores. Por poner un ejemplo, la granja donde hubo un brote de coronavirus en el año 2020, en la Puebla de Valverde, en Teruel, tenía 14 trabajadores y era una granja que albergaba casi 100.000 animales.
Sí.
O sea que si buscamos otras granjas que tienen muchos menos animales, lo que está claro es que más de 10 trabajadores de media no tienen. Y estamos hablando de 27 granjas, con lo cual calculamos que no aportan más de 300 empleos en España.
En toda España.
En toda España, comparado con otros sectores o con el propio, ¿no?, la propia ganadería en sí, que sea de otro tipo de animales, es muy minoritario. Y luego, sin embargo, estas granjas sí que tienen un montón de externalidades negativas, tanto ambientales como sanitarias, ¿no? Que lo hemos visto, pues durante la pandemia se han tenido que intensificar los controles tanto a trabajadores como a los propios animales, que tiene cierto coste para los servicios veterinarios de las comunidades autónomas, y también, pues eso, todo el seguimiento sanitario y luego las posibles brotes que haya podido haber. La desinfección, etcétera. Y luego, además, habría que sumarle, desde el punto de vista ambiental, los bisones que ya han llegado al medio natural y que se han expandido enormemente en España, que ocupan más de la cuarta parte del territorio español, se están controlando, ¿no?, por parte de las administraciones, y llevamos mucho dinero gastado e invertido en controlar el avance del bisón americano, porque perjudica mucho a otras especies autóctonas como el bisón europeo o el desván ibérico, especies que están en grave peligro de extinción. Y, por ejemplo, los últimos datos es que ahora mismo estamos gastando en la actualidad del orden de 6 millones de euros anuales en el control del bisón americano en medio natural, con lo cual, si sumamos todos los costes económicos que nos genera la sociedad, desde luego la balanza no compensa para ese beneficio económico que aporta a unas pocas personas muy concretas y eso en lugares concretos, ¿no?
Laura, para quien no lo recuerde o no haya tenido esa información, cuando nos referimos a la crisis del coronavirus y a las granjas de bisones, ha habido unos brotes que han hecho que se cierren granjas, que se sacrifiquen muchísimos animales, y han sido también un poco la gota que ha colmado el vaso de el ambiente que ya existía, el ambiente social respecto a estas granjas, que era muy muy negativo. La sociedad estaba pidiendo también que se cerraran en muchos países, como Países Bajos, como varios países europeos que tú sabrás mucho mejor enumerar. se han cerrado estas granjas y se han tenido que sacrificar muchísimos animales porque el coronavirus, bueno, pues se ha expandido muy fácilmente en esta especie.
Sí, efectivamente, el bisón americano es la única especie de animal en la que se ha visto que se contagia del humano y vuelve a contagiarlo. O sea, dentro de las granjas el virus se replicaba con mucha facilidad, mutaba, y las mutaciones han vuelto otra vez a contagiarse al ser humano. Es decir, es la única especie animal en la que se ha visto contagio ida y vuelta, ¿no?
Sí.
Contagios cruzados, que se llaman. El resto de especies animales, sí que hay varias especies animales que se contagian de coronavirus, pero no se ha comprobado que a su vez ellos lo vuelvan a contagiar al ser humano. En estas granjas, como decíamos, las condiciones de cría favorecen esto, ¿no? Favorecen que el virus se expanda rápidamente, mute y vuelva otra vez al ser humano. Y esto sí ha sido el argumento de peso que ha hecho adelantar los cierres de granjas en muchos países, como por ejemplo en Holanda, pero también recientemente se han cerrado en Italia, en Francia y el último ha sido en Irlanda, ¿no? Pero se están cerrando en toda Europa y ya en otros países ya llevaban cerradas muchos años por cuestiones de bienestar animal, ¿no? Porque en otras sociedades sí que se ha exigido desde hace muchos años que las condiciones en las que se crían estos animales, pues que son, no pueden realmente garantizar unas condiciones mínimas de bienestar para estos animales, y por esos motivos se habían cerrado ya en otros países como Croacia o Reino Unido, Suiza. Entonces, bueno, aquí en España la situación es que hasta fechas recientes no se ha puesto mucho coto a esta industria, más allá de que en la normativa de invasoras no se dejaba crear nuevas granjas, aunque también en este sentido hemos visto algunas irregularidades, ¿no?, que podría haber de granjas que se han construido en este periodo, o incluso granjas que se han ampliado, ¿no? Se han vuelto, como decíamos, más intensivas. Y ahora albergan mayor número de animales. Y luego, además, bueno, pues ahora sí que está habiendo, desde que ha habido los brotes de COVID, pues más movimiento, tanto por asociaciones como la nuestra, que llevábamos años ya pidiendo el cierre de las granjas por cuestiones ambientales y sobre todo por el impacto de la especie como especie invasora, pero también por muchas asociaciones que de defensa de los derechos de los animales por las condiciones en las que se crían.
Y ahí está este anteproyecto de ley de bienestar animal que contempla el cierre de estas granjas, pero esto todavía es un anteproyecto de ley. Ahí está vuestra campaña de recogida de firmas, cierre de granjas de bisón ya, WWF, cualquiera puede aportar su firma. ¿Por qué estáis recogiendo las firmas? ¿Este anteproyecto podría frustrarse el texto tal y como está ahora mismo en el anteproyecto y nuevamente ver cómo se indultan las granjas de bisones?
Bueno, nosotros tenemos las esperanzas depositadas ahí, porque el anteproyecto sí que incluye ahora mismo el cierre de granjas de bisón, no exclusivamente el cierre de granjas de bisón, sino prohíbe la cría de animales silvestres alóctonos. No sabemos cómo va a quedar, esperamos que sí que se apruebe y que salga adelante, pero bueno, que es cierto que todavía es un anteproyecto, que recientemente ha habido un periodo de información pública y habrán recibido muchas alegaciones y tendrán que adaptarlo y no sabemos cómo va a quedar, esperemos que sí. En cualquier caso, nosotros seguiremos pidiendo el cierre de granjas porque nos parece, bueno, pues que en el siglo XXI no tienen sentido estas granjas porque son muchos más los perjuicios que generan a la sociedad que los beneficios, ¿no? Y en la balanza pues no tiene cabida en nuestro país.
Y ahí, bueno, pues también está la responsabilidad de los consumidores. Si no hay demanda, acabamos también con esto, ¿no?
Sí, bueno, desafortunadamente la mayor parte de la demanda de lo que se produce en España no se queda en España. Se va a países asiáticos, a Rusia y a China, donde se elaboran las piezas y luego sí que vuelve ya como producto acabado, sigue todavía vendiéndose en España, ¿no? Pero casi todo lo que se produce en España se exporta fuera, o sea, sigue habiendo mucha demanda, sobre todo en China y en Rusia.
Bueno, pues ahí entonces podemos hacer menos, pero sí podemos firmar en esta campaña de recogida de firmas, cierre de granjas de bisón ya, de WWF, para ver si, bueno, pues esto que, como decías, Laura, es totalmente anacrónico y una bomba de relojería también, biológica, ¿no? Es un peligro, como se ha visto, para nuestra salud. Y en el sentido del bienestar animal, pues bueno, pues es que no hay nada más que añadir. Y por eso, pues el cierre de estas granjas va a ser una buena noticia si finalmente se produce. Laura Moreno, responsable del programa de especies de WWF España, muchísimas gracias y estaremos muy pendientes.
Gracias a vosotros. I commit myself to sabotage. See, I can get what I want and I make it hard to hold on.
Mi nombre es Mario Rísquez y soy colaborador de Economistas sin Fronteras. Durante las últimas semanas, en los medios de comunicación, se ha hablado mucho de la necesidad de llevar a cabo un pacto de rentas. Un pacto de rentas consiste en un acuerdo entre los agentes económicos, en este caso patronal y los sindicatos mayoritarios, acerca de cómo repartir socialmente el coste que supone un incremento exorbitado de los precios. Desde el punto de vista de la patronal, un incremento de los salarios acorde al aumento del IPC podría desencadenar los denominados como efectos de segunda ronda sobre la inflación. Es decir, si suben los salarios acorde a la inflación, los empresarios podrían optar a su vez por incrementar los precios para proteger de este modo su margen de beneficios. Por otro lado, desde la perspectiva sindical se argumenta que una subida de los salarios por debajo del incremento del IPC implica una pérdida de poder adquisitivo y por tanto un empobrecimiento de la población trabajadora. Como podemos comprobar, se trata de un asunto eminentemente político. El denominado pacto de rentas pone de relieve que existe un conflicto, una pugna distributiva entre patronal y trabajadores acerca de cómo repartir los costes derivados del impacto de la guerra sobre el enorme incremento del nivel de precios. Tras más de una década de divergencia en torno a cómo se distribuye la renta en favor de los beneficios y en detrimento de los salarios, la pregunta es si de nuevo, otra vez más, se va a hacer recaer el coste de la crisis sobre la población trabajadora.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.